Hace algún tiempo en ese lugar.
En las mañanas de Cope Rivera, mis conversaciones con Ángel Cornago. Bueno, pues hoy vamos a establecer una de esas conversaciones que nos implican a todos. No todo el mundo es padre, pero todo el mundo ha sido hijo. Y hoy vamos a hablar de eso, de la relación padres e hijos, que creo que es un tema a desarrollar, donde hay muchos puntos en los que incidir y que lo hago siempre, de vez en cuando, pues con mi amigo Ángel Cornago. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, antes de todo esto, próximamente anunciaremos y tendremos un programa especial, porque anunciaremos también a Ángel Cornago, poeta, que dentro de poco, bueno, vas a dar a luz, o ya has dado a luz, pero lo vas a presentar oficialmente, un libro de poemas, ¿no?
Así es, así es. Sí, el día 26 de este mes.
El día 26 de marzo, apúntenselo con letras de oro en su agenda, en la UNED
de
Tudela. Efectivamente, a las 7:30. Pero ya les digo que tendremos aquí a Ángel Cornago, poeta, porque hoy vamos a hablar de otras cosas, de la relación padres e hijos, que la verdad que ha evolucionado, yo creo que mucho en poco tiempo. Es decir, se ha pasado quizá de un empoderamiento de los padres, de una figura autoritaria de los padres, a quizá no serlo tanto, ¿no,
Ángel? Efectivamente. Bueno, yo creo que es conveniente que aclaremos, como en todas las conversaciones que tenemos tú y yo,
que es nuestra opinión.
Que es nuestra opinión.
Eso
que
es,
no somos expertos, ni, pero bueno, tenemos la experiencia en este caso, por ejemplo.
Yo de hijo,
tú de hijo, yo de padre,
de
hijo y abuelo.
Efectivamente.
Bueno,
o sea, de las
y entonces
tres.
La pregunta que has hecho es que si han evolucionado. Bueno, pues mira, a mi generación, no ya la tuya, pero a mi generación nos tocó tener unos padres autoritarios, y tal vez como reacción a eso hemos pretendido con los hijos igual ser demasiado
permisivos.
Tolerantes, demasiado permisivos. Y la verdad es que ni una ni la otra forma de actuar son adecuadas.
Por hacer, ¿cómo era la relación cómo era la relación con los padres en un poco más en tu tiempo, donde se les trataba de usted y todas esas cosas? ¿Cómo era ese mundo padres e hijos?
Bueno, yo a mi padre nunca le traté de usted. En mi casa no, la verdad es que no tenía que hacerlo, pero sí que había un tig autoritario en la forma de pues a lo mejor como una actitud un poco condescendiente, te dejaban opinar en cosas, pero en el momento que había un pequeño conflicto o disparidad de opiniones, lo que primaba era la autoridad. Esto porque lo he dicho yo y no se hable más.
Y punto.
¿No? y en muchos casos, pues el mejor plato era para el padre, el sitio preferente era para el padre, los hijos opinaban poco. Entonces la verdad es que en mi generación teníamos ganas todos, la mayoría de la gente,
de
salir de casa. Tal como ahora procuran estar
el
mayor tiempo posible
y
nosotros
ya
teníamos ganas de salir de casa y ser autónomos, ser nosotros mismos, ¿no? Porque allá estábamos mediatizados.
Ahora hay que decirlo también que muchas veces hay muchos que quieren ir si no pueden, también,
sí,
también
en este momento hay muchos que quieren ir si no pueden,
que desgraciadamente es eso.
Efectivamente.
Estábamos así en petit comité y de repente Ángel me ha dicho algo que me ha sobrecogido, que me ha dicho: hay que cargarse a los padres. ¿En qué sentido me lo has dicho, Ángel?
Sí, pues psicoanalíticamente. O sea, esa idealización de los padres, porque claro, la autoridad iba acompañada de una serie de mensajes, que los padres eran perfectos, que los padres siempre tenían razón, que había que tenerles un respeto a ultranza. Eso, de alguna forma, nos encorsetaba y nos obligaba a si alguna vez osábamos pensar algo en contra del padre, o te cabreabas con el padre porque te había mandado algo con lo que no estabas de acuerdo, pues luego te sentías culpable porque habías hecho algo mal. Entonces los padres tenían que estar idealizados. Si le decías tú a tu padre o a tu madre: es que mi padre es no sé qué, pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Tu padre, un santo. Y la madre, una santa. Entonces, luego crecimos con la sensación de que eso no era cierto. Y cargárselos quiere decir ponerlos en su justa medida. Son hombres y mujeres, como somos los padres de ahora, hombres y mujeres con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y que no todo lo hacían bien, y nosotros tampoco todo lo hacemos bien. Y entonces cargárselo quiere decir desidealizarlos.
Efectivamente, porque yo hablaba también con Ángel y decía que todo empieza a cambiar un poco cuando uno, pues bueno, quien más, quien menos, uno tiene a su padre como Superman y a su madre como Superwoman cuando es pequeño, pues no hay mejor no hay mejor seguro que la madre de la mano de un padre o el pecho de una madre para estar, y parece que estás protegido absolutamente de todo. Pero conforme vas cumpliendo años, hay un día en que te das cuenta que tus padres y tu padre y tu madre son humanos y que tienen defectos y que tienen, sí, también virtudes, pero defectos. Y ahí empieza un poco a caerse quizá el castillo, ¿no? Ya, ¿no?
Sí, yo creo que en los primeros años sí que la protección es total y la... Pero cuando se empieza a tener autonomía, cuando el niño o la niña quiere empezar a salir de los de las faldas de los padres, uh-huh, los padres y la madre muchas veces somos muy muy protectores y queremos tenerlos cogidos
muy cerca,
sí, proyectando nuestras angustias, nuestros miedos, dejar que vayan por un sitio determinado, y eso a la larga es negativo. Uh-huh. Tienen que ir saliendo poco a poco. Eso es como a las perdices criadas en cautividad, por ejemplo, uh-huh, si las echan luego a un coto de estos de caza, pues
son, ya puedes darles ni vuelan, claro, ni vuelan.
Sin embargo, lo que es lógico, lo que es positivo, que los padres poco a poco vayan soltando y, por supuesto, educando a sus hijos con sus normas, con
los padres son como un puerto y tienen que ir soltando amarras para que los barcos vayan navegando
que pasar,
por sí solos.
Y tenemos que pasar todos, hemos pasado las angustias, y si no las pasas antes, las pasas después, porque al fin y al cabo luego te vas a ir, tienes que ir.
Que quizá hay varias fases dentro de la paternidad o la relación padres e hijos, que muchas veces es, bueno, esa relación como muy estrecha cuando son niños, tal y cual, luego cuando ya se van haciendo adultos esos niños, y luego al final de la vida de los padres y las madres se intenta recuperar todo eso. Quiero decir, hay padres que intentan recuperar o absorber a los hijos de alguna manera
al final de la vida, difícil. Padres, absorber a los hijos.
O intentar recordar viejos tiempos cuando eran, no sé, es una manera de...
Yo creo que ha podido haber tantos o pequeños conflictos y tal. Lo bueno es que se llegue a la edad adulta y sobre todo y a la edad de los padres con una relación buena. Yo creo que suele ser una época de buena relación.
De buena relación.
Porque los conflictos que ha podido haber anteriormente ya se han superado, uh-huh, ya se han superado, y suele haber buena relación. Y eso es positivo para los hijos y para los padres.
Y muchas veces se idealizan las relaciones entre padres e hijos, y bueno, yo creo que son las relaciones, una de las relaciones como más a veces tormentosas que hay, ¿no?
Ah, por supuesto, son relaciones a veces conflictivas. Yo conozco gente que no se hablan con su padre, pero varios casos, y esos padres que no se hablan con sus hijos desde hace un montón de años y que no piensan dar el brazo a torcer. Y a veces, ¿saben por qué? Pues no saben, son actitudes de soberbia por uno por otro. Uh-huh. Yo creo que cuando estamos hablando de padres e hijos hay que agachar la cabeza e intentar, uh-huh, normalizar esa, uh-huh, relación. Y yo, cuando los hijos son medianamente jóvenes, porque tengo algún caso que conozco, le digo que la carga la tienen los padres. Uh-huh. Si los hijos son jóvenes, la carga la tienen los padres, porque son los que deben aproximarse, porque teóricamente son los que más experiencia tienen, los que más madurez pueden tener para afrontar ese desencuentro que tienen, uh-huh, entre los dos.
Y a veces, a mí me chocó una vez la relación que tenía Salvador Dalí con su padre, que cuando no se iba nada bien con él, y cuando cumplió 18 años o así, creo que le dio un botecito de esperma a su padre y dijo: ya no te debo nada. eso hacen solo los genios, ¿eh?
Está bien.
Está bien, pero dicen que fue real, ¿eh? Que
sí,
fue,
sí, cualquier cosa.
Podías, cualquier cosa. Hemos hablado un poquito de esos padres de la antigua usanza, de ese patriarcado donde a veces la madre hacía como de mediadora, ¿no?, entre las relaciones padres e hijos, etcétera. Se ha pasado quizá al otro extremo, donde quizá existe la permisividad, la falta de autoridad, quizá la falta de tiempo, la falta de a veces muchas cosas, ¿no, Ángel?
Mi generación, ya te digo, tuvimos padres uh-huh, con unas normas bastante estrictas, y lo que hicimos fue educar a nuestros hijos con unas normas bastante laxas, uh-huh, lo cual también es malo. yo creo que casi es peor. Uh-huh. A los hijos tienen que tener límites. Uh-huh. Tienen que tener límites. Y además se ha demostrado que a los niños que se les deja excesivamente sueltos sin conocer los límites donde deben parar, les crea muchísima más ansiedad. Cuando yo era joven, salió un libro que era una experiencia de una escuela en yo creo que era en Inglaterra, que se llamaba Summerhill, que era la educación en libertad. Entonces a los niños se les dejaba
al libre albedrío,
iban al colegio si querían. Uh-huh. Luego ya salieron otro libro de críticas a Summerhill. Uh-huh. Entonces de aquella educación en libertad, que era el ideal teóricamente que en aquel momento de represión se tenía, eso es una falacia. Es una falacia. Hay que ir a una educación en donde se respete a los chicos, porque uh-huh. hay que respetarlos, uh-huh. no aquella autoridad que tampoco uh-huh. había antes, pero por supuesto con unos límites y unas normas. Uh-huh.
Le comentaba también a Ángel, y ustedes lo podían comprobar aquí, cuando estuvo hablando el juez de menores de Granada, yo creo que mucho hay que aprender de este hombre. También tuve el placer de tener al presidente de Protégeles, de una asociación que salió a raíz de problemas que hubo a través de las redes sociales, de internet y todas esas cosas, y los dos fueron tajantes siempre desde el principio. No son sus amigos, son sus padres.
Por supuesto.
Téngalo en cuenta.
Sí, lo mismo que en los profesores, en el colegio no son los colegas tampoco.
Efectivamente.
Tiene que estar cada uno en su sitio uh-huh. y los padres tienen que asumir la responsabilidad de padres. Y a muchos padres les es mucho más incómodo el poner unos límites que el ser tolerantes en cosas, y muchas veces por no discutir se relajan las normas, y yo creo que hay que meditar muy bien qué normas uh-huh. se ponen. Pero una vez que uno está seguro que son razonables, pues hay que ponerlas.
Uh-huh. Estamos en unos tiempos donde muchas veces ves a los niños que, bueno, salen del colegio, van a buscar a los abuelos, luego van a las extraescolares, cuando llegan casi están dormidos, es casi cenar e irse a la cama. Hay que llegar un poco al fin de semana para que se pueda establecer esas relaciones paterno-filiales, etcétera, etcétera. Eso también, cuidado con esas actitudes, ¿no? Porque uno, quizá los niños se pueden ver un poco desamparados, y quizá a veces también los hijos abusan de ese poder o de ese dejar que te críen otros los hijos. No sé si estoy en lo cierto o no.
Yo creo que la educación no es saber tocar el piano, saber inglés,
ser yudoka,
tener muchos conocimientos incluso de materias uh-huh. que se dan en uh-huh. clase, sino la educación es otra cosa. Y para eso hace falta tener contacto personal. Uh-huh. Y la educación parte de la familia, que con esas normas que dan uh-huh. los padres y madres hace falta estar tiempo con los uh-huh. hijos, por supuesto, y luego con el ejemplo, no uh-huh. cabe duda.
El ejemplo,
porque no puede haber una discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que tantas actividades extraescolares no son buenas. Lo que pasa es que muchas veces es una forma de guardar a los niños durante esas horas.
Durante esas horas,
literalmente.
A veces hoy también los niños exigen esas actividades extraescolares porque van sus amigos o porque si no se pueden sentir bichos raros, etcétera, etcétera. Claro. Y también hay estupendos padres que llevan también a sus hijos a extraescolares y luego sí que buscan ese tiempo relaciones sí. y de esas cosas.
El que digamos estas cosas no quiere decir que nosotros las hayamos hecho.
¿Sí?
Decir, yo
estamos hablando.
Yo creo que es lo que hay que hacer. No quiere decir que yo he actuado siempre de manera.
Ni Ángel ha sido el mejor
yo
padre.
Yo no me pongo de ejemplo de nada.
Ni yo he sido el mejor hijo.
De nada ni en nada. Lo tengo claro.
Quizá todo lo contrario, pero bueno.
Eso es.
¿Qué le vamos a hacer? Pepe Mújica, que ha sido hasta hace unos días presidente de Uruguay, decía: no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. En la casa se aprende a saludar, a dar las gracias, a ser limpio, a ser honesto, a ser puntual, a ser correcto, a hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los no tan semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser organizado. En la escuela solo se aprende matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés, geometría, y se refuerzan los valores que los padres y madres han inculcado en sus hijos. Que sepan ustedes que es muy difícil hacer que el latón brille como el oro. la verdad que palabras sabias de un sabio,
muy sabio,
¿no?
Muy sabias. Una cosa es conocimientos y otra cosa es educación.
Educación.
En los colegios se da educación, que también debían dar conocimientos.
Ajá.
O sea, perdón, se da conocimientos, que también debían dar educación, porque los conocimientos luego es muy fácil adquirirlos. Y mucho más en la era que de tecnológica de Internet. De, entonces es muy fácil adquirirlos. Sí. Sin embargo, actitudes y formas de funcionar en la vida, de respeto a los demás, de igualdad, de igualdad de razas, esos valores que son importantes, de igualdad de sexos,
eso
hay que mamarlo cada
eso
día.
Es. En el colegio se refuerzan esos valores que uno ya viene aprendido de casa, ¿eh?
Sí,
no, no dejemos que...
La familia no puede delegar en el colegio...
Que nos lo eduquen.
En absoluto.
Eso, que nos lo eduquen. Que luego pasa lo que pasa, que también ha cambiado mucho las relaciones, por ejemplo, que había profesores-alumnos antes. Si tú llegabas a casa y el profesor, siempre lo hemos dicho, te había pegado una colleja, te decían en casa, algo habrás hecho, ¿eh? Y tu padre te daba otra por si acaso, ¿eh? Pero ahora cuidado, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, ahora...
Relaciones de respeto se han perdido muchas veces, tanto en el colegio como muchas veces en casa.
Sí,
también.
Y luego los profesores, lo cierto es que están un poco... tal vez intimidados por ese tipo de relación y se dedican a conocimientos y poco más.
Eso es, ha desaparecido esa figura de autoridad que,
eso es.
Que se, está, y, se está intentando
y para
recuperar.
No tener problemas se dedican a dar conocimientos y se basan un poco en autoridad nada más, o en castigos y tal, y eso es muy malo, tal vez porque los padres no les han apoyado en su debido momento.
Eso ha pasado también en la medicina, ¿no? El médico también, que era como un ser tal y cual, también muchas veces ahí el principio de autoridad se ha perdido un poco, o no.
Yo creo que en medicina no hace falta el principio de autoridad.
No hace falta.
No, yo la verdad es que la experiencia que tengo, y he trabajado pues en distintas épocas durante muchos años, ya tengo muchos años de experiencia, los problemas que se tienen son mínimos. Lo que pasa es que los pacientes pues son distintos, y si el médico toma una actitud próxima y de explicar cuál es el problema y demás... Pues es rara vez hay algún problema.
Pero decían, por ejemplo, que el profesor junto al médico eran las profesiones que más, como si dijéramos, más bajas había o más depresiones, etcétera, ¿no?
Sí.
Si llegaba a decir algunas estadísticas.
Sí, estadísticamente sí. Ya, sí, yo la verdad es que no. Uh-huh. No he tenido mala experiencia durante mi vida.
Con lo cual, yo he sido mal hijo, tú has sido mal padre, pero has sido buen médico, ¿eh? Con lo cual.
A lo mejor
ni
eso.
Y sigue siendo buen médico. Y sigue siendo buen médico. Aquí también una de las cosas, me imagino que todo ayuda muchas veces a la distancia. Se ha hablado siempre de la brecha tecnológica. La verdad que el mundo ha cambiado tan rápido y tal, que muchas veces los hijos están en otras dimensiones en las cuales no está el padre, ¿no? Y entonces, a veces es difícil, ¿no? Como equipararse o estar a la altura, ¿no? De las distintas circunstancias que la vida moderna nos va ofreciendo.
Pues sí, los críos hoy en día con la tecnología, pero críos muy pequeños, se pueden mover en los medios sociales mucho más fácilmente que el padre. Pero bueno, lo que sí hay que hacer es controlar dónde se meten y qué es lo que ven, ¿no? Eso es importantísimo, porque hay mucho bueno, pero hay mucho malo.
Como siempre se ha dicho, el ordenador en el cuarto de estar, donde está la familia.
Y la televisión en el cuarto de estar, donde está la familia. Porque también es frecuente que en los cuartos de, en las habitaciones de los hijos haya una televisión, y entonces pues casi los padres y los hijos no se ven, porque cuando vienen el niño se va a su habitación a ver la tele y los padres, yo creo que yo creo que no debe haber televisión ni en el sitio donde se come, ni en la habitación individual de cada uno. O sea, se debe comer juntos, que menos, y ver la televisión juntos, que menos, aunque
menos.
Los padres tengamos que renunciar a ver lo que quieren los hijos.
Ciertas cosas. Pero es como todo en esta vida, algunas veces tienes que ceder uno, otras veces tienes que ceder otro. Y a veces se le puede dar a los hijos casa, alojamiento, educación y tal, tantas y tantas cosas que en lo material, pero no se nos olvide esa otra parte, darles el cariño, la conversación, establecer esos vínculos que no se van a borrar por mucho que cambien las cosas, que creo que sí que es importante.
Yo creo que el cariño real, que además eso los niños lo perciben si es real o no, Es lo que no falla nunca. Y si uno da un cariño real, tarde o temprano...
Lo que se recuerda siempre.
Eso es, tarde o temprano. Aunque haya conflictos, se supera y van las cosas bien. Y salen vencedores.
Efectivamente.
Y además, en el momento que hace falta imponerse, si ha habido cariño, pues podrá haber conflicto en un momento determinado, pero al fin las cosas vuelven a su cauce.
Y las trastadas, o los debidos, o las malas vidas, a veces simplemente son... llamadas de atención, se pueden decir así.
Sí, es que muchas veces hay problemas serios con los hijos. ¿Cuál es la causa? Pues no suele ser unifactorial, suelen ser una serie de circunstancias. Y por supuesto, el ambiente familiar sí que un ambiente familiar desarraigado sí que puede influir.
Decía el juez Granada, vuelvo a repetir a él porque lo tuvimos hace poco, hijos pequeños, pequeños problemas, hijos medianos, medianos problemas, hijos grandes, grandes problemas,
sí.
Que lo tengamos en cuenta.
Está muy claro que tener hijos es muy bonito, pero si tienes tres hijos son tres problemas durante toda la vida. Encantados, y además la vida hay que vivirla con riesgo y hay que asumirlo, pero...
Efectivamente,
es así.
Y a los que hemos optado en este caso pues por la vida y tal y cual, pues a lo mejor a no ser padres y tal, no pasa nada, lo primero, que a que Dios no le da hijos, le da sobrinos, como se suele decir, y que yo creo que hay más, todavía hay como más conciencia de lo que es tener un hijo. Muchas parejas optan por no tenerlo, por esa responsabilidad que supone traer un hijo al mundo y todas esas cosas. Yo creo que hay más conciencia a veces también de lo que es ser padre, ¿no? Ser verdadero padre.
A mí me parece que la vida sin hijos en una pareja...
Es menos vida.
Es menos vida. Ajá. Por supuesto que es mucho más cómoda. Uh-huh. Cuesta mucho menos dinero, muchas menos preocupaciones de todo tipo. Pero es que la vida es eso. Y también muchas menos satisfacciones.
A mí me dices ahora de tener un hijo, me daría un miedo de...
Sí, sí.
Sí, yo creo como todos, ¿no? Cuando uno le dicen por primera vez que va a ser padre, ¿qué se siente?
Yo encantado.
Encantado. Pero luego también te tienen que entrar esos como sudores, ¿no? Esas responsabilidades.
No sé. Yo lo tenía claro que yo quería hijos desde el principio. Uh-huh. No.
Y quería acabar con algo que también es muy, muy de hoy. Ángel, la figura del abuelo en el día de hoy. ¿El abuelo debe ser un parking de los nietos o no?
¿Por qué te ríes?
No sé.
Yo no soy, ¿eh? Yo no ejerzo.
No ejerces de...
No ejerzo ni ejercito. Perdón, porque he estado trabajando hasta hace poco. Pues mira, ese es un acuerdo entre los padres... Y los hijos.
Pero debe ser un acuerdo hablado.
Debe ser un acuerdo hablado. Yo lo que sí digo, claro, no quiero herir susceptibilidades, pero que tiene que ser un acuerdo hablado. Que yo, por ejemplo, para que mis hijos vivan mejor, yo vivir mal, yo no lo haría. Uh-huh. Si mis hijos tuvieran necesidad... porque lo necesitan para comer, yo lo haría. Uh-huh. Pero sí que hay mucha gente que sus hijos viven incluso mejor que los que ellos, y que sin embargo tienen...
Y hay abuelos que te dicen que no, esto no se lo digo a mi hijo, pero...
Sí, hay abuelos que lo reconocen clarísimamente.
Yo hubiera querido poder viajar con...
Aunque
con
no lo dicen.
No sé qué, claro. Y ahora me toca hacer
paternidad. Es ahorrar muchísimo dinero.
Eso sí, hay circunstancias y circunstancias que deberían...
Y si necesitar. Las circunstancias son necesarias, pues hay que echar la mano siempre.
Pues don Ángel Cornago, doctor, poeta, hijo, padre, abuelo y Espíritu Santo, solo hace falta.
Pocas cosas me quedan ya, ¿eh?
Pocas cosas te quedan ya, ¿eh? Como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
De Rivera, y hasta el próximo programa, que será sobre poesía. Ya lo voy avisando dentro de poco. Gracias y hasta la próxima.
Vale, gracias.